nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es marzo 26 del año 2021 y les habla Rafael García Toledo. Me acompaña Héctor Carrillo en la producción y Pendaz, creo que es Pendaz, ¿verdad?
Sí, Juan Pendaz. Sí.
Está en la consola como ingeniero de sonido. Esta es nuestra batería original. Quiero que sepan que la primera vez en mi vida que entré en este programa, todos caballeros eran los que estaban sirviendo aquí. Así que hoy vamos a tener un programa sin Pepe Lacayo, como casi todos los viernes, porque Pepe la cogió con eso. Pero bueno, así podemos conversar nosotros más. Y dedicamos, ya que estamos en la postrimería de la parte regular de la NBA, la segunda parte, a el baloncesto. Y tenemos a Juan Pendaz que brinca, pasa por encima del cristal y se sienta frente al micrófono aquí y hacemos una llamada de Cuba y nos contesta Alex el Bueno de allá. Esperamos que hoy podamos hacer conexión con él. Y vamos a hablar mucho de basquetbol, ¿ok? Le vamos a poner una asignatura a Pendaz y a Alex, que es que analicen los cambios que están habiendo aquí. Pat Riley, como de costumbre, no nos vamos a extender, salió adelante. El hombre es un genio, evidentemente, a la hora de cambiar. Bueno, vamos a hablar un poco de pelota primero.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Así es. Bueno, hay una noticia que llevamos días, tres días en candelero, que siempre tenemos algo más positivo que anunciar. Pero estas cosas hay que decirlas para que sepamos que no es oro todo lo que brilla. El lanzador mexicano Jesús Corrales. Cabargo Corrales es un apellido compuesto con un guioncito en el medio, como García Toledo, pero no es nada mío este hombre, y verán que no es nada mío. Quien pertenece a la organización de los Cachorros de Chicago fue apresado en una carretera de Colorado después que las autoridades encontraron en su carro un cargamento de pastillas de metanfetamina y oxicodona. Eso informó el viernes la oficina de alguacil del condado de Eagle. O sea, la dijeron ahí hace una semana, pero estaba primero engavetada, evidentemente alguien hecho fuerza para que no saliera, y ya nosotros la tenemos hace como tres días, pero tenéis más cosas más bonitas que anunciar. Y entonces aprovecho que estoy solo y que Pepe no va a callar la boca para decir esto. De acuerdo al reporte de las autoridades, que además de declaraciones incluye fotos de Camargo y un bulto con el logo de los cachorros cargado de droga. Bueno, los cachorros deben estar encantados de la vida con esta noticia, que la trae una maleta con el logo, su maleta del logo de los cachorros llena de material. El buscador fue detenido alrededor del mediodía del miércoles. Estaba celebrando San Patricio, porque el miércoles fue el 18. Fue apresado después que los oficiales asignados al equipo de interdicción de narcóticos de Gold Range vieron el carro BMW, naturalmente, no andar en un cacharrito, que manejaba, aceleraba y se desviaba entre carriles. Parece que él había probado su producto, ¿no? Porque estaba. Los agentes dijeron que encontraron una bolsa de los cachorros que pertenecía a Camargo en el automóvil, y dentro de la misma había varios guantes de béisbol, zapatillas y varias bolsas cuidadosamente empaquetadas de una sustancia blanca, dos paquetes verdes y una bolsa con $1,000 en efectivo. El hombre iba pertrechado. En total, los agentes dijeron que encontraron 21 libras de metanfetamina sospechosa, bueno, sospechosa no, y 1.5 libras de píldora de oxicodona. Eso también eran sospechosas, no entiendo este término policial de sospechosa. Camargo fue arrestado por 4 delitos graves de distribución y posesión de droga. Fue enviado al centro de detención del condado Eagle y la juez, aquí dice juez, pero eso está en español mal dicho, Rachel Holguín Fresque, le fue una fianza de $75,000. Camargo, nativo, y esto no va a sorprender a nadie, nativo de Los Moches en el estado de Sinaloa, ¿okay? Firmó con los cachorros en el 2014 y tiene un promedio de carrera limpia de 3.01 con 72 partidos en las ligas menores. El derecho de 25 años trabajó en la clase A fuerte en el año 19 y apareció en 5 juegos con los Yaquis, no Yankees, Yaquis de Ciudad Obregón en la pasada temporada invernal de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Bueno, soltamos esa bombita y vemos que Camargo Corrales pues está entarabillado por los policías de Colorado. Y hay otra cosa, los Rayos de Tampa pierden al relevista Nick Anderson. Tiene un ligamento parcialmente desgarrado en el codo de lanzar. Y aquí dicen que va a estar unos cuantos días fuera. Yo creo que va a estar mucho más. Dicen que no necesita operación. O sea, que piensa que el desgarre seguramente puede soldar o puede cicatrizar y quedar bien. Esto, nadie queda bien con eso. Pero bueno, que le dure un tiempo más para sacarle el dinero que ha metido. Okay. Esto, y el superestrella, como le llaman ahora, Juan Soto, lo sacaron nada de partido por precaución. Tenía dolor en una corva y dijeron, bueno, espérate un momentico, no nos vamos a jugar con este hombre, ¿ok? Así que eso, ok. El abridor de la primer juego de la temporada de los Bravos de Atlanta anunciaron que va a ser Mac Fryer, ¿ok? Tendrá su primera apertura el día inaugural con los Bravos de la Tanta, luego de 2 temporadas esteradas que permitieron tener la oportunidad. El manager Brian Snitker informó a Fryer que lanzaría en el primer juego de la campaña de Filadelfia ante los Phillies. Le había llamado a toda la parentela y diría, óyeme, voy a estar abriendo el campeonato. Fryer terminó con marca de 7 ganados, 0 perdidos y 2.25 de promedio de carreras limpias la temporada pasada, o sea, la temporada corta. y terminó quinto en la votación del Cy Young de la Liga Nacional. Se estableció como el as de Atlanta, luego que la rotura en el tendón de Aquiles dejó a Mike Soroka fuera de acción. Bueno, el Guajiro Peña tuvo que retirarse porque se le rompió el tendón de Aquiles. Wow. No porque no pudiera lanzar. Guajiro con 40 y pico de años, porque nada más se quitó 2 años, era más viejo de lo que dicen las estadísticas, y hay que ver la edad que tenía. Él decía que tenía 42 años, porque si se quitó 2 años, bueno, la aritmética simple te dice que tenía 44. En esos años últimos tuvo 2 puntos y pico de promedio de carrera limpia.
Wow, se
dice fácil, la gente habla, y Guajiro no lo tomábamos en serio muchas veces, sobre todo los que no tienen ese tipo de información.
Claro.
Pero Guajiro fue un señor pitcher, señor, ganó el Champion Pitcher de Cuba, está en el Salón de la Fama del Caribe.
Del Caribe, ya.
El hombre que dejó fue en Puerto Rico, buenísimo, después fue manager de los Senadores de San Juan. No me explico cómo fue manager, sí que no lo entendemos esto, ¿verdad?
No, y él lo dijo, le costó un poco trabajo. Él mismo, para que él admite algo así.
Sí. Yo, primero que lo entendieran y él entendiera a los jugadores.
Sí.
Pero
de su talento, de verdad que la gente a veces, tú sabes, como él siempre bromea, no se dan cuenta que era serio, un señor, como tú dices, lanzador.
Sí, exactamente. Héctor, y él siempre hace los cuentos de cuando él se enfrentó a un bateador, el día que le pichó a Ted Williams y Ted Williams le metió un two-way, el día que le pichaba a Roger Maris, Roger Maris no lo podía sacar a uno nunca, le metió no sé cuántos honrones, todo en un ambiente autoderogatorio, vamos a decir. O sea, él mismo es el individuo que se pone, como no, yo no era importante, importante era los jugadores con los que yo jugué, y eso es cierto, ¿okay? Él jugó con la época de Mickey Mantle, Ted Williams, Joe DiMaggio, Willie Mays, ¿okay? El de Sandy Koufax, y Don Drysdale, etcétera. Y estuvo más años en las Grandes Ligas que Sandy Koufax, ¿okay? Y tuvo un mejor promedio final de su carrera, ¿okay? Así que esto, el Guajiro es un pinche serio. Y él me manda texto y yo le mando texto a él. No contesta el teléfono, Héctor, tú sabes eso, ¿verdad?
Bueno, sí, cuesta trabajo eso, la parte verbal. Yo creo que a veces los textos son más... es algo que llega y recuerda que yo creo que él tiene problemas de... No oye bien, y entonces, pero sí ve bien. Entonces los textos creo que la mejor forma de comunicarse con Guajiro.
Sí, lo contesta todo y le escribe a uno. El otro día me mandó un texto muy corto, porque te mando unos textos que tienen 2 metros largos.
Sí.
Y me mandó un texto que decía... Me enteré que tiraron 24 para el montón.
No, y eso de la bolsita, ponte la bolsita, bueno, la careta, la máscara, todo.
Le dice la bolsita. Él no se habrá enterado que es una máscara todavía.
Sí, es una bolsita. Oye, una cosa que dijiste para orientar a la gente, el jueves que viene es el 1 de abril, los primeros juegos. Entonces, la semana que viene ya empieza la temporada.
Exactamente. Hemos estado tan regados que no nos damos cuenta. Yo digo, cuando me dice, yo mismo me digo, oye, empieza la temporada el 1 de abril.
Sí.
Oye, pero el 1 de abril es ahorita.
¿Es ahorita? Y tengo entendido, algunos fanáticos en algunos lugares. Claro, todo depende del sitio, yo creo que depende de las condiciones locales, ¿no? Pero hasta con fans, no cartones, como se ha visto, se vio todo el año pasado.
Sí.
A ver algunas, y eso creo que ayuda el ambiente, pero vamos a ver cómo va la cosa. Claro, hay que tener cuidado, pero en este país sí está, siguen la vacuna y la cosa va mejor.
Sí, está mejorando, no hay duda, y hay una cantidad doble de las vacunas proyectadas.
Sí.
El presidente dijo que en los primeros 100 días se iban a vacunar 100 millones de personas. La gente se rió de eso.
Sí.
Bueno, ¿sabes cuántos se van a vacunar? 200 millones de personas. ¿Okay? Porque le han apretado el acelerador a las compañías farmacéuticas, a los distribuidores, y la vacunación se ha extendido mucho. Hay un porcentaje de gente que no quiere vacunarse, ¿ok? Y no porque tengan problemas médicos para vacunarse, como es el caso mío, que yo tengo que estar muy, como decimos los cubanos, muy parapeteado antes de ponerme la vacuna, si me la llego a poner. Hay que hacerme un plan, por lo menos, de ayudarme, porque una vacuna de esa me puede matar a mí.
Claro.
Okay. Esto, pero hay gente que no tiene ningún problema y tiene una idea política de que no debe ponerse la vacuna. Entonces yo le dije, bueno, el único problema de esa idea política es que hay un señor que se llama COVID-19 que no tiene partido político.
Sí.
Es lo mismo de muerte por a uno de un lado que del otro, okay, que el de otro del más allá. Esto, y aunque las vacunas ninguna garantiza que no te dé, no garantiza ni siquiera, te dicen que es así, te dicen que no es así, que evite que te dé el COVID, sí, son muy efectivas en que te dé leve, muy leve, que no tengas que ir al hospital,
claro,
que te sea prácticamente como una gripe mala, y que si tú te cuidas, si no te cuidas te vas a fastidiar de todas formas, ¿no? Pero si tú te cuidas, ¿ok? Te va a dar de leve, ¿ok? Te va a terminar más rápido y va a matar a menos gente. Ya tú has visto que las muertes están bajando,
sí,
aunque los números esos son escalofriantes todavía, ¿no? Pero estuvieron muriendo más de 3.000 por muchos días, 3.000 diarios.
Sí.
¿Okay? Esto, eso mete miedo, ¿no? Esto ya eso se ha controlado bastante y yo creo que el plan es muy bueno, ¿okay? Porque se esperaba que en estas alturas tuviéramos peor porque iba a coger la segunda ola. Bueno, puede venir una segunda ola, no queremos hacer de esto un programa de vacunas, pero puede venir la segunda ola, es muy probable que venga, pero ya se le está adelantando mucho con las vacunas. Bueno, hablando de vacunas, Aaron Boone, el maestro de los Yankees de Nueva York,
sí,
dijo que recibió la vacuna la semana pasada y que animará a sus jugadores y staff a tomarla una vez que sean elegibles. Dice, me vacunaron hace una semana y definitivamente animaré a nuestros jugadores a tenerla, dijo Bond el miércoles. O sea, eso fue antes de ayer, ¿no? Luego de la derrota de 5-0 ante los Azulejos de Toronto. Parece que ya sucede más, que ya vacuna a más gente, especialmente, esto lo está diciendo Bond, no yo, especialmente a la población más joven y más sana. Ojalá sea algo que está disponible para nosotros en masa. Bond tiene 47 años, no especificó el tipo de vacuna que recibió o si necesitaría la segunda dosis. En el año 2009 se sometió a una cirugía a corazón abierto y tomó un breve permiso laboral a inicio de marzo de este año para que se le pusiera un marcapaso. Bueno, yo he dicho muchas veces, yo tengo un marcapaso que va a cumplir, bueno, este no va a cumplir, sí, este va a cumplir casi 20 años, está conmigo el marcapaso. Lo que pasa es que le tiene uno que cambiar la batería,
uh-huh,
y la batería, en mi primer marcapaso, la batería dura 10 años normalmente, el primer marcapaso mío me duró como 14, me pusieron un segundo por 10 años más, me lo chequearon esta semana y solamente ha trabajado 2 años. O sea que yo no creo que yo me vaya a tener que poner más batería porque esta supuestamente mínimo dura 8 años. Y si yo duro 8 años la tienen que dar el premio Nobel de Medicina a mis médicos.
Bueno, vamos a ser positivos. Y la otra cosa de todo esto que a mí me fascina un poco es lo que afecta la salud de uno. Creo que Boone dijo tan pronto que tuvo puesto que se sintió mejor. Tú puedes hablar de eso, testigo de eso. El efecto que tiene. Ajá.
Tú quieres salir corriendo, Héctor, te da una energía tremenda. Mira, para decir lo que es el marcapaso. La persona que tiene a veces una cosa en el corazón que se llama arritmia.
Sí.
El corazón, hay que ver cómo explico esto rapidito. El corazón es un aparato eléctrico, ¿ok? Y cada vez que usted le late el corazón, es un cortocircuito que hacen dos polos, uno positivo y otro negativo. No le voy a explicar el origen de los dos polos porque es muy largo. Entonces, ese cortocircuito mínimo hace que el corazón lata, o sea, se entremece y alate, ¿ok? Y uno eso lo tiene como si fuera un ta, 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 ¿ok? Entonces, el que tiene arritmia le hace ta, 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 y eso es muy peligroso, porque un ta, 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 esto se queda uno, porque no es una cosa. ¿Qué hace el marcapaso? El marcapaso es un aparatico eléctrico. Cuando uno, ojalá que lo que se va a poner un marcapaso no diga en esta parte, como lo ponen. Le abren una arteria a uno en el pecho y por esa arteria le meten un cable con un anzuelo en la punta.
Uh-huh.
Y se lo clavan en el músculo del corazón. Y ahí hace conexión con la cajita del marcapaso, que ustedes lo regulan, la gente esa, que te la ata al tiempo que te conviene después de haberte hecho muchos exámenes y regular qué pulso tienes que tener. Y el si tú te sales de ese pulso, o sea que tu corazón se te duerme un poquitico, el marcapaso entra en acción y le dispara el cortocircuito, el corazón tiene que brincar y hacer el latido. Okay, es muy simple. Pero la persona que se lo pone, pues simplemente tiene arritmia o corazón lento, que te sientes cansado, a veces los brazos te pesan, las piernas, eso es que no te está mandando suficiente fluido sanguíneo. Entonces el marcapaso, inmediatamente que te lo pone, te empieza a hacer que el corazón lata con el marcapaso, pero no siempre hace falta. A veces el corazón coge su ritmo y se pasa tiempo. Haciendo eso. Por eso que uno tiene un marcapaso de 10 años, le puede durar como a mí 14. Porque hubo 4 años que el marcapaso no trabajó el corazón. Eso es intermitentemente, pero es así.
Sí.
Este que tengo, nada más que tiene ya varios años, pero 2 años nada más, de uso de batería. El resto del trabajo lo ha hecho el corazón. ¿Te acuerdas de Agustín Ayes Sobrón?
Sí.
Amigo nosotros que ya murió.
Muchos años estuvo con nosotros. ¿Eh?
Sí. Ese lo puso cuando tenía más o menos la edad mía. Yo me lo puse hace 20 años, ¿no? Era un titillo cuando me lo puse. O sea que tú estás ahorita, Héctor, cerquita de la edad que yo me puse en marcapaso.
Sí.
No te quiero decir nada con eso.
No. No, pero es fascinante que esto te pueda ayudar, que te dé ánimo.
No, eso es una maravilla. Yo tenía un cardiólogo que me dijo, mi opinión es que todo el que tenga una deficiencia cardíaca de cualquier tipo,
sí,
no importa la edad que tenga, se ponga más capaz.
No,
Agustín me dijo a mí, Rafael, he renacido de nuevo con el más capaz.
¿Viste? No, y Boone creo que dijo algo parecido, que ya se sintió un efecto muy positivo. Imagínate, con la temporada que va a tener y lo que es bueno que se pueda cuidar, ¿no?
No.
Oye, Rafa, te quedan como 5 minutos, no sé si quieres entrar en el segmento olímpico.
Sí, vamos en el segmento olímpico, estamos hablando
okay. Y ahora tenemos a Richie detrás de la consola. Le voy a pedir, Richie, es tiempo para la música olímpica. Y ya cuando quieres, vamos para allá.
Ok. Bueno, ustedes saben que Rusia con el Comité Olímpico Ruso, vamos a decir, para ser más, y todo lo que depende del Comité Olímpico Ruso, que es todo, okay, es participar en los Juegos Olímpicos, en cualquier evento internacional deportivo que esté aprobado por el Comité Olímpico Internacional, que si no lo aprueba, simplemente no sirve la marca que usted haga, así que todo lo importante está aprobado. Bueno, ellos no pueden participar en nada en 2 años. Estaban suspendidos por 4 años, pero apelaron al Tribunal de Arbitraje del Deporte, el CAS, que se le llama, y se lo redujeron a 2 años. Pero en 2 años ellos no pueden llevar un atleta con los colores de Rusia, con la bandera de Rusia, si gana la medalla, tocar el himno de Rusia. Bueno, nada que se parezca al ruso puede ir. Entonces, como los rusos son los reyes, dará la vuelta a las cosas, mentir, etcétera. Y no es que yo sea antirruso, es que es de historia rusa. Todo el mundo piensa que este gobierno fascista que tiene Putin ahora ya es producto de el gobierno comunista que tuvieron por tantos años, que eso es una cosa bastante común, que salen de estar del comunismo y se van a la extrema derecha, como está pasando en Alemania en este momento. Y usted verá muchos de nuestros compatriotas que se pasaron bajo, no quiere decir que sean comunistas, sino que vivieron bajo comunistas mucho tiempo. Y aquí son individuos con ideas de derecha, completamente. Y digo de derecha por no decir fascista, ¿ok? Pero en realidad es ahí sí, porque derecha e izquierda no es problema ninguno, el problema son los extremos. Y Rusia estuvo en el comunismo tantos años y claro, tiene un gobierno fascista ahora, aunque no le quieran llamar, ¿ok? Pero es así, y esa es la estructura que tiene en este momento. Pero antes del comunismo, bueno, vino solamente un pedacito de, ¿cómo se llama esto?, de democracia, el gobierno de Kerensky, que fue el que tumbó el partido bolchevique, o sea, los comunistas. Los comunistas no tumbaron al zar, tumbaron a un gobierno democrático que había tumbado al zar. Y cuando el zar, también era la misma gente, todos los diplomáticos eran unos mentirosos, todos le daban la vuelta, y estos son herederos de los zares, ¿okay? Y ellos ahora dijeron, bueno, en vista que no podemos poner el himno, nosotros proponemos que haya música de Piotr Tchaikovsky, ¿okay? Los que saben música clásica conocen quién es Tchaikovsky, lo más conocido es el Lago de los Cisnes, ¿no? Pero hay muchos, tiene los conciertos de piano, 1, 2, 3, muy buenos. Tchaikovsky fue uno de los mejores compositores de su época, no ruso, de cualquiera. Ellos pretendían primero hacer poner una canción popular rusa en vez de el himno ruso, ya que no lo pueden poner, naturalmente. Esa canción, bueno, se llama Katyusha. Yo la busqué y la oí, y bueno, es bonita. El ritmo es bonito. La letra, aunque no la entiendo, suena melancólica como todos los rusos, que es un país triste, ¿okay? Ahora le dijeron que no, vete con tu música a otra parte. Entonces ellos están proponiendo precisamente el concierto de piano número 1 de Tchaikovsky, ¿okay? Entonces no, estamos a la espera de ver qué le dicen, ¿okay?, a los rusos con esta música de Tchaikovsky. Pero imagino que si a la otra, que no es tan representativa de Rusia, le dijeron que no, a esto le dirán que no también. En el noticiero de las 6 hablamos de la antorcha olímpica que ya está camino del estadio para empezar los juegos. O sea que eso es una cosa que la va a dar la vuelta a Japón. Y las muchachas del equipo campeón de fútbol del último, el único que han ganado, las muchachas japonesas, el equipo, el campeonato mundial de fútbol femenino, esas muchachas son las que han llevado la voz cantante en ese relevo. Son las que están saliendo con algunos coach. 15 jugadoras de ese equipo llevan la antorcha. Y aparte, los coach, una serie de gente y gente que está asociada a ese equipo. ¿Ok? Ya estamos viendo la musiquita. Y esperen para la segunda hora, que viene el duelo, ¿ok? De Remedio contra Asturias. Porque el apellido Pendal es asturiano. ¿Ok? Vamos para allá.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Aquí estamos. ¡Dale! Vamos para allá, baloncesto.
Dale, que puedes.
Ya tú sabes. Bueno, tenemos en línea a Juan Pendaz. No sé si ya tenemos a Ale en línea.
Sí, está.
Sí, estamos por aquí.
Ahí está, el que faltaba.
Saludos, Ale, ¿cómo estás?
Oye, no, lo más contento y me acordé mucho de usted cuando me enteré de... Bueno, digo usted por respeto, usted es una gente joven, bueno, quiero ponerlo tampoco muy...
No,
me enteré,
oye,
de los refuerzos de Boston.
Es una generación, ¿sabes?
Sí. No, me alegré mucho de que Boston cogiera refuerzo porque dije, coño, Pendaz está frustrado, ¿eh?
Sí, le robaron.
No fue una semana, no fue una semana buena para los para los Celtics y para Miami. Y entonces dije, bueno, Pendaz quiere algo.
Sí.
Pero bueno, logramos algo prácticamente sin nada, o sea, sin nada a cambio. Así que
robado.
Eso fue bueno. Así como dice.
Se llama robado.
Robar.
Llevaron a Fournier por la noche en un camión cerrado.
Fue un rapto totalmente.
Asaltaron a Ciudad Orlando, ¿no?
Sí, los pobres.
Orlando la asaltaron muchos equipos.
Sí.
No, Orlando se ha quedado vacío. Sí, ¿ok? Si tú quieres tener un chance en la NBA, pues ir allá porque no hay nadie.
Sí.
Creo que el gerente de Orlando llamó al de Houston y le dijo, oye, ¿tú te crees que tú eres el único que te vas a quedar vacío? Mira lo que te voy a hacer ahora.
Exactamente.
Oye, contento de que me llamen y esperando siempre que sea viernes, como digo yo,
yeah.
a pesar de que hoy no fue un día, le estuve contando a Carrillo, no fue un día muy feliz, que digamos, porque tengo que confesar al aire que me pasó una cosa que nunca me había pasado, ¿eh? Trabajando en la calle, yo me dedico a trabajar en la calle, ¿eh? Se me acerca un hombre vestido civil con la piel así mulata, ¿eh? Que no lo conozco, nunca lo he visto en la vida, y el tipo con la cara muy dura me dijo, yo sé quién tú eres, y yo sé que tú hablas con la gente de allá, ten cuidado con lo que tú estás haciendo, porque eso te puede traer algún problema. Y yo le dije, mire señor, yo le voy a decir una cosa, puede ser que usted sepa quién yo soy, pero yo no sé quién es usted, y yo con usted no tengo nada que hablar. Aparte, yo me considero un agente libre, a lo mejor usted no se considera lo mismo. Y quítese del medio porque estoy apurado. Y lo rechacé completamente. Espero que sea una broma, lo voy a tomar de esa manera. Porque nadie me va a mí, como digo, a amargar el placer de poder hablar del deporte, que es lo que a mí me gusta. Y de ser información, todo lo contrario, que ellos son desinformación, ¿ves?
Correcto.
Y no lo voy a tomar como algo serio, es la realidad.
No, pero como yo le dije a Alex que todo lo que participe en el programa, un programa deportivo, no político, un programa deportivo, y lo que queremos es, más que todo, uh-huh. que estén bien, seguros, que no se sienten incómodos nunca cuando estén participando en esto. Y sabemos que hay gente, o algunos allá, igual que acá, pero muchos que quizá, y a veces esto es celo o no sé qué, pero más que todo queremos que se sienten seguros, y si por alguna razón un día perdemos la grata compañía de Alex, sabemos que más que todo queremos que él se cuide, él y su familia, y nosotros estamos aquí para hablar de deporte.
Así es.
No, eso nunca va a pasar. Yo estoy seguro de que haciendo el bien como hacemos nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema.
Correcto.
Porque les confieso que Dios está del lado nuestro.
Si te interpela el individuo otra vez, digo yo, ¿cómo tú te llamas? A ver si te lo dice. Okay,
pues sí.
Lo vamos a decir sí. Por radio el nombre del tipo para que sepa que el juicio final viene. Okay.
Sí. Sí, ese es el problema, no está medio nervioso, me parece.
Exactamente, viene caminando y ya se le está desmarejando el castillo. Okay.
Lo que hace falta es que el individuo no sea los Celtics de Boston, porque a lo mejor Pendá se pone bravo también.
No.
Ahí no comparto eso. Es más, lo elimino del equipo.
Yo puedo confesar que Juan hace como una semana, ¿qué es lo que espera Danny Ainge? ¿Qué le pasa a ese hombre?
Bueno, déjeme decirte algo, sinceramente. Yo, de verdad que fue un robo lo que hicieron, pero se esperaba un poquito más de Boston. Se esperaba la combinación de Vucevic con Fournier. O sea, nunca se dio. También a Harrison Burns se esperaba. Además, hubo rumores también que también querían, pero claro, tenían que dar mucho al base del equipo de Toronto, lo cual nunca pasó nada. O sea, nunca pasó, se quedó en Toronto por ahora, porque hay muchos rumores que puede haber un canje y ese equipo puede ser los Lakers. Pero definitivamente creo que hubo tres equipos, para mi entender, que fueron los más ganadores. Yo pongo número uno a los Chicago Bulls. Creo que ya con lo que estaba haciendo Chicago Bulls, que estaba rindiendo sumamente bien, okay, el obtener a Vucevic y también al jugador que es, creo que, déjeme ver si yo tengo el nombre por acá, me refiero que estaba también en Orlando. No jugaba mucho en Orlando, pero definitivamente lo obtuvieron. Déjeme ver.
Amino,
okay, que él puede jugar como centro, como ala pivo también, jugaba con Portland anteriormente, no me venía a la mente el nombre, pero creo que fue un refuerzo bueno, pero ahora el quinteto de Chicago, déjeme decirte, yo sé que los Brooklyn Nets son uno de los favoritos con ese quinteto que tienen, pero Zach LaVine, Tomás Sarakowski, Patrick Williams, Larry McCarkin y Nicolas Vucevic, y el banco que tiene como Cody White, Gary Temple, que son, obtuvieron también en un canje Chicago, okay, a Danny T. Teeth, que era el que jugaba el centro titular de Boston. O sea, fue un cambio así de última hora que mucho, yo diría que el fanático de Boston no está muy contento con esto. Aunque obtuvieron un centro también, el equipo de Boston, que es Victor Morris Wagner, que es 6 pies 11 pulgadas. Es un jugador que tira, es un europeo, definitivamente, que tira más de atrás, ¿okay? Tira más de la larga distancia, pero es un jugador que defiende también. No tenía mucho juego este año, aunque promedió cerca de 7 puntos, pero porque el equipo que estaba no jugaba mucho. Pero creo que ahora aquí Boston puede, yo diría que tratar de darle minutos a este jugador antes que comiencen los playoffs, que es importante, pero definitivamente para mí uno de los equipos que más se benefició en este cambio de jugadores fue los Chicago Bulls, y el segundo equipo definitivamente tengo que decirte, Rafael, que es tu equipo, sí. Miami sí, Heat. Yo creo que Pat Riley nunca se queda
quieto. No, he demostrado, es más, yo no porque yo por chauvinismo, yo creo que los cambios del Miami Heat fueron los más importantes, pero no lo digo yo. Lo están diciendo los analistas de Sports Illustrated y de la página de la NBA. En los dos casos, los analistas están diciendo que Pat Riley lo hizo de nuevo. Y lo hizo a última hora, cuando todo el mundo pensaba que esto se había acabado ya. ¿Okay?
¿Sí?
Él trató de conseguir a Lowry, pero no se pusieron de acuerdo. ¿Okay? Y yo creo que Lowry, como tú dijiste, lo van a cambiar al fin y al cabo.
Sí.
Okay. Pero mira, el Heat consiguió a Nemanja Jelica.
Buenísimo.
Un serbio, okay, que mide también grandote, mide 6'11". Y pues es un individuo que un cambio posterior que hicieron, que conseguir a Víctor Oladipo, tuvieron que entregar a este muchacho Olynyk, ¿okay? Y Olynyk, bueno, lo vamos a extrañar, pero Jelica puede sustituirlo y es mejor que Olynyk.
No, es buenísimo y además es un tirador, es un francotirador, o sea, tira muy bien, casi 30% en larga dimensión. Y te digo algo, o sea, ya con la juventud que tiene Miami, con Tyler Hero y con Duncan Robinson, y ahora al agregar a este jugador también, imagínate esos tres en la cancha juntos, definitivamente alguien va a estar, yo diría que limpio, o sea, que va a estar abierto completamente, y ahí va a venir el tiro de tres. Yo creo que Miami lo ha demostrado, y con esta adquisición, Víctor Oladipo soltaron a tres, bueno, dos jugadores y una ronda del draft, okay, con Houston. También Avery Bradley, que es un jugador muy defensivo, sí, pero desgraciadamente las lesiones le ha acaparado este año, sí, y no ha podido desarrollarse con Miami, pero siempre... Por supuesto, sí, no, Kenny Olynyk, el canadiense. Pero Kenny Olynyk era un jugador que tenía un día bien, otro día mal, no era la consistencia que tenía.
No era consistente.
Y pero además,
el hecho que era grande, y etcétera, pero eso lo resuelven con el serbio este. ¿Okay?
Correcto. Pero yo le llamo a Olynyk un grande por gusto, porque usualmente no defendías. Él siempre estaba atrás del perímetro para buscar el tiro de tres, porque también tiraba de tres y anotaba bastante bien de tres. Pero cuando tú tienes gente grande, tú tienes que defender la pintura y usar tu tamaño para lograr los puntos dentro de la pintura, como hace Bam Bam Adebayo. ¿Okay? Pero creo que Miami, para mí, fue el segundo mejor equipo que se reforzó. Y, por supuesto, el tercero, y no sé si están de acuerdo conmigo, yo me voy con los Denver Nuggets. Definitivamente, la adquisición de Denver, de Aaron Gordon, hace un quinteto ahí, que cuidado los Lakers, cuidado, o sea, para mí Denver ahora con este quinteto que tiene y Portland, cuidado con Portland, porque ya viene su centro para atrás. Creo que el juego de hoy o mañana va a jugar el centro que ha estado lesionado varias veces este año, pero ya está ready para comenzar de nuevo. Pero ahora los Denver Nuggets, estamos hablando de Jamal Murray, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic. Y del banco viene el argentino Facundo Campazzo, Monty Morris, Paul Millsap, que es un veterano, pero que hace su función. Y además obtuvieron a Jabal McGee, este jugador que comenzó su trayectoria, okay, prácticamente fue transferido a los Denver Nuggets en el 2011 hasta el 2015. Y McGee definitivamente se conoce bien ese equipo de los Denver Nuggets, y yo creo que va a ser un refuerzo tremendo para Nikola Jokic, darle esos minutos que necesita para, sabiendo bien que va a tener ahí un JaVale McGee, que es un 7-1, okay, y que defiende muy bien. No es el anotador tan bueno como lo es Nikola Jokic, pero ya teniendo una persona que tú sepas que le puedes dar minutos de descanso, okay, para que esté más fresco para los playoffs.
Que una pared tú.
Claro. No, y donde quiera que ha estado siempre ha sido defensor, definitivamente. Sí, ha sido un defensor impresionante. Pero para mí esos son los tres equipos que más han dominado.
Oye, Alex.
No, y quedan por ejemplo, Kyle Lowry y Lonzo Ball, quedan disponibles, ¿ves? Que no se fueron para ninguna parte. Y LaMarcus Aldridge dice aquí que los Spurs y el veterano Pivo dice que llegó a un acuerdo con los Spurs de San Antonio para finalizar su contrato. Queda libre para poder firmar con el equipo que le ofrezca la mejor oferta salarial.
Sí, hay rumores que va a ser
con Miami. Miami
es uno de los contenders más fuertes, Alex.
Sí, claro. Ellos tienen que plantearse. Ellos no soltaron casi nada en estos cambios. Uh-huh. ¿Okay? Lo que tiene que, Miami lo que ahora va a pelear por quedarse en la postemporada. Esto lo van a ayudar. Pero esta gente está para la postemporada. Tú no sabes lo que va a pasar después con ellos. ¿Okay?
Sí, y esa visión de Oladipo, a lo mejor las personas, no han visto tanto básquet, han oído el nombre, porque el nombre suena, ¿ves? Sí. Pero este tipo es impresionante. Este tipo es súper rápido, súper creativo en el juego y un hombre de buen aro, ¿ves? Que le puede dar mucha diversidad al juego del equipo, ¿ves?
Naturalmente. Ellos tienen todavía estos muchachitos, el Harold y el Ning, ¿okay? Que por lo visto yo pensaba que lo iban a soltar con los cambios estos,
sí.
Pero no lo soltaron y se quedaron con esta gente que tiene un presente bueno y un futuro mejor. Okay.
Uh-huh.
No sé qué opinan ustedes, que son como yo los Big League, los veteranos de ese deporte.
Aquí Big League, el Big League de Pendá, que te das cuenta que es insoportable lo que sabe de basquetbol.
Es una fuente inagotable de información, ¿eh?
Yeah, Big League.
Es un anormal total.
Un anormal.
A mí me encanta Tyler Hero. Desde que lo vi me impresionó muchísimo y
ese sí. Fue el rumor caliente. El rumor caliente era que Tyler Hero por el Lowry, ¿no? Y hay gente que dicen, vas con el veterano, el hombre que tiene esa experiencia y le quedan que un par de años o te quedes con él.
Yo no hiciera eso, o sea, sí. Ni con los ojos cerrados. Fíjate sí. Que yo comentaba tampoco. Con mi hijo que le fascina el Miami Heat también. Siempre estamos en contra cuando juega Miami Heat contra Boston, ¿no? Pero mi hijo me dice, ojalá que a Pat Riley ni a la gerencia se le ocurra dar a este jovencito. Sí. Es más, me dice, yo prefiero dar a Duncan Robinson, ajá, pero a Tyler Hero no, porque sí. El futuro que tiene ese muchachito, a no ser, vuelvo y repito, que es la palabra mágica, que no se lesione. Okay. Si no se lesiona, va a tener un futuro esplendoroso en lo que es la NBA.
Wow.
Okay. Además, otra cosa también con Miami. Yo visualizo ya a LaMarcus Aldridge acá en Miami, porque es el equipo que yo creo que con LaMarcus Aldridge, y si LaMarcus Aldridge está a un 90%, no voy a decir un 100%, a un 90%, yo creo que Miami se vuelve contender, a pesar de que el equipo de los Brooklyn Nets, vamos a decir esto, ¿okay? Que tiene un quinteto que es el quinteto invidiable de toda la liga.
Realmente, en el papel es el equipo más fuerte de la NBA.
Correcto, o sea, ellos y los Lakers cuando tú los pones así en nombres, sí. ¿No? Pero imagínate, James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durant y DeAndre Jordan, y viniendo del banco estás hablando a Jeff Green, un veterano, sí. Está diciendo a Blake Griffin, okay, y otros jugadores jóvenes que ellos tienen dentro de la plantilla, pero Nicolás Claxton, okay, que está jugando súper bien, además a veces hasta abren los partidos porque lo están probando por si acaso le pasa algo a DeAndre Jordan. Y yo creo que esta plantilla que tienen ellos aunque no tienen esa profundidad como tiene Lakers, como tiene Miami, como tiene otros equipos, pero ese quinteto da miedo. O sea, ese quinteto, si pueden lograr jugar 35 minutos cada uno, no hay quien le gane, ¿okay? Si están completamente saludables.
Sí, pero, fíjate que no han jugado juntos todavía.
No han jugado juntos y mira cómo están. No han jugado juntos y mira cómo están. Lo que hace la diferencia del señor de la barba, ¿no? James Harden. Es increíble lo que hace.
Si ellos juegan juntos y, como digo, hacen buena química, prácticamente es un equipo olímpico americano. No tienen ni que hacer preselección, como digo.
Correcto, correcto. Era lo que pasaba en la época de cuando jugaba, cuando eran los Lakers y Boston, que los dos equipos hacían un equipo olímpico prácticamente, sí. Un equipo de All-Star. Eran los 10 jugadores, los 5 titulares de cada equipo, tú los ponías juntos y decías, ¿quién le ganan a estos 10? O sea, impresionante. O sea, un Dream Team, totalmente. Ahora, no sé si otra adquisición que fue buenísima, porque ya tienen un equipo súper estrella, a pesar de que están en la sexta posición, yo diría que en la división que es bien, bien dura, me refiero a la oeste, me estoy hablando de los Portland Trail Blazers. Impresionante el quinteto que van a armar ahora. La adquisición de Norman Powell, este muchacho que puede jugar escolta o también small forward, o como un alero, okay, junto con Damian Lillard, CJ McCollum, Robin Covington, y cuando regrese, que creo que va a regresar, creo que si no es hoy, es mañana, Jokic Nurkić, que es el centro titular de este, estamos hablando de 7 pies, 1 pulgada, esto va a ser también imparable con este equipo, porque tiene 3 jugadores que son impresionantes tirando de 3. Y la adquisición de Norman Powell le da 19 puntos más, porque eso es lo que está promediando. Le estaba promediando con el equipo de los Toronto Raptors este jugador. Claro, cuando ya tú tienes un Damian Lillard al lado y un CJ McCollum, se te va a bajar un poco más el puntaje.
Vas a coger menos bolas.
Claro, vas a coger menos bolas. Pero imagínate, del banco tienen a Derrick Jones Jr., que jugaba con Miami. Yo no sé cómo Miami dejó ir a este jugador, pero bueno, está siendo impresionante.
Yo que esto en clavada y en tiro.
Hace maravilla.
Sí, fue esta cosa que llegó, ganó la competencia de clavada.
Tienen, claro, sí, tienen Enes Kanter, que es un tremendo centro de gran experiencia, y por supuesto, la persona que muchas personas decían que estaba acabado, que no servía para nada, y le ha callado la boca a muchos jugadores, señores, se llama el Melo, Carmelo Anthony, impresionante, promediando casi 20 puntos. Viene del banco, a veces ha sido titular también con esta selección, cuando estaba CJ McCollum lesionado y cuando tenían varias lesiones estuvo ahí. Y yo creo que con esos que les nombré y los 5 titulares, Portland Trail Blazers para mí también va a estar entre los favoritos para discutir. Yo creo que es Portland, Denver, los Lakers, si regresa LeBron y Davis, por supuesto. Son los 3 equipos a ganar en lo que es, yo lo visualizo así, en lo que es la conferencia oeste. Y por el otro lado, definitivamente no podemos descartar a Miami. Yo creo que Miami, con la adquisición, y si logran traer a LaMarcus Aldridge, se convierte en un equipo favorito para estar en la final por segunda vez consecutiva. Y la otra cosa son los jugadores que ya se le van a dar de baja también. Bueno, a DeMarcus Cousins ya le dieron un release. A Andrew Drummond también le van a dar un release. Ahora, la pregunta y la incógnita aquí es, ¿Lakers, Boston, Brooklyn Nets? ¿Okay? Porque van a estar tratando de obtener también a Andrew Drummond. Si Brooklyn Nets obtiene a Andrew Drummond, como digo yo, tira la pelota, tira los guantes y apague y vamos, porque vaya, si no ganan con ese equipazo, no ganan con nada.
Si quiere Carrillo, puedes grabar esto que voy a decir, después no digan que soy adivino. Andrew Drummond se va a ir para los Lakers.
Mira,
eso lo estoy viendo, lo estoy oliendo, como dicen.
Lo dice nada más y nada menos, aparte de ti, que lo dijiste acá, Adrián Wojnarowski, que es una de las enciclopedias del basquetbol. Okay, cada vez que él dice algo, él dice que lo único que le falta, el equipo favorito para obtener a Andrew Drummond, es los Lakers, porque pero necesitaban de que le hicieran lo que acaban de hacer, que es darle un buyout, o sea, quitarle el contrato y que él fuera agente libre para obtenerlo con menos dinero, no la cantidad que tenían que ofrecerle, porque estamos hablando de cerca de $28 millones o 28.7, algo así, o sea, es muchísimo dinero y los claro. Lakers tienen una nómina bastante alta.
No, y eso maniata a los equipos. Por cierto, no es que yo quiera hablar nada más que aquí del equipo local, pero Miami, una de las cosas que hizo en este cambio, es botar una cantidad de dinero tremendo para sacarlo de la nómina.
Correcto.
Okay, lo cual le da más flexibilidad y le da capacidad de firmar alguna de esta gente a largo plazo o de contratar a alguien nuevo.
Y el otro es DeMarcus Cousins, que vamos a ver qué pasa. O sea, yo creo que sí. DeMarcus Cousins, donde quiera que llegue y puede jugar unos 10, 15 minutos, puede realizar un gran... algo a favor a ese equipo que pueda ir a ayudar. Y espero que sea Boston o espero que sea Miami también puede tenerlo, porque prácticamente al dejarlo libre lo van a firmar a lo mejor por $1 millón, o sea, no va a ser mucho dinero.
Sí.
Ya sería para la próxima temporada, si llegan a un acuerdo, él va a pedir un poco más de dinero, igual que Andrew Drummond, porque todas estas personas van a ser agentes libres, pero bueno, hay que pensar en el ahora y después pensar en el mañana, en el ahora que está el presente.
¿Se imaginan que, no sé, así como modo sueño, como digo, que Pat Riley diga, buena primera, coño, me gustaría mudarme para Nueva York? Creo que hago una fiesta aquí y cierro la calle una semana.
Bueno, pero ya que él estuvo allá.
Él estuvo allá de coach y fue ganador también.
Exactamente, él ha ganado con los Lakers, con los Knicks, con el Miami Heat.
Qué clase de personaje.
No.
Esto es una leyenda viviente, ¿eh?
Completamente, y de acá se de persona que es esto muy una persona personalmente muy agradable, muy bien vestido, eso sí, para mí eso es una cosa que me interesa, esto como luce todavía ese viejo, que está en una forma tremenda, todavía Armani le está haciendo los trajes a la medida a él y se los regala.
Dale.
Claro, eso es tremenda propaganda,
claro.
Estamos hablando de un tremendo coach y fue un buen jugador también.
¿Okay? Sí.
Oye, felicidades porque estás en el quinto lugar con los Knicks. No te puedes quejar.
Sí,
no,
sí.
Oye, ha mejorado mucho. Sí.
Los dos equipos New York están clasificados en este momento.
Ha mejorado mucho.
Correcto,
sí.
Correcto. Sí. Sí,
y hay
sí,
otro que no has hablado mucho de Rajon Rondo, que va para los Clippers.
¿Qué te puedo decir ahí? Los dos ganaron. Yo creo que la experiencia... Mira, te voy a hablar algo de Rondo, ¿ok? El único jugador en la historia, ¿ok? Que ganó con los dos equipos que tienen 17 victorias en su haber. 17 campeonatos. Sí. O sea, y lo ganó cuando Boston llegó a su 17º campeonato. Y lo ganó cuando los Lakers llegó a su 17º. Sí. O sea, que ese récord ya lo tiene prácticamente para el Salón de la Fama. Y ahora, con los Clippers, puede también hacer historia, porque los Clippers no se quedan atrás. Los Clippers tienen buen equipo.
Sí.
Y creo que cuando tú tienes a un jugador como Rondo, que te puede manipular la pelota y hacer jugadas que te deja a veces con la boca abierta, definitivamente yo creo que fue una adquisición buena, a pesar de que soltaron al sexto hombre más importante del mundo, que es Lou Williams. Pero bueno, también Atlanta Hawks ganó con eso.
Así es.
Muy bien, bueno, muchas gracias a Alex, gracias a Juan Pendaz, okay, y naturalmente a la batería, la mitad está de la boca.
Okay. Bueno, agradecido y que se repita.
Ok, cómo no.
Saludos.
Bueno, dale, vamos a Mientras Pepe me deje llevar los viernes, tú estás ahí con Pendaz.
Mándale un abrazo a Pepe. Dile que estamos separados, pero algún día nos uniremos.
¿Cómo no?
Pepe.
Okay, bueno, muy buenas tardes, oyentes, ya saben. Okay. Bien, no tengan miedo y pongan el radio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.